Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenida, bienvenido a nuestro segundo programa de temporada aquí en el Espejo de Guipúzcoa. Hoy es viernes, 13 de octubre y es un día fantástico. ¿Por qué? Bueno, ayer fue la Virgen del Pilar, que seguro que la disfrutaste mucho, y hoy, si eres afortunado, estás de puente, tienes fiesta. Y si no eres tan afortunado, si no tienes tanta suerte como yo, que aquí estoy hablándote y encantado además, bueno, seguramente con el espejo de la COPE aquí de fondo, pues estás amenizando lo que sea que estés haciendo ya en este mediodía. Hoy, aunque ya lo comentamos un poco la pasada semana con la visita de nuestro obispo don Fernando, vamos a hablar un poco otra vez de la sinodalidad y de el discernimiento, tanto personal como comunitario, que nos sirve para que la Iglesia, nuestra Iglesia, caminemos con ella en una misma dirección. Todos sabemos que la primera y principal llamada del Evangelio es la llamada del amor. Y el amor nunca es estático, sino que siempre es dinámico. El amor siempre está buscando y preguntándose, ¿cómo amar más? ¿En qué gestos puedo concretarme? ¿Cómo puedo manifestarme más delicadamente? ¿Cómo puedo servir mejor? Estas son las preguntas del amor, las preguntas que nosotros escuchamos cuando le prestamos atención a nuestro corazón. Y muchas veces no lo hacemos, porque todos sabemos que vivimos bastante rápido con la jornada de trabajo y luego llegamos a casa y hay cosas que hacer y pareciera que lo último que hacemos es escuchar a nuestro corazón, a nuestro amor. Pero el amor es fuerte y no son palabras vacías. El amor es lo que nos guía. Y si le escuchamos bien, pues preguntas como la que he dicho, cómo manifestarse de forma delicada, cómo servir mejor, aparecen. Y aparecen porque al final nos hacen sentir bien. Vivir escuchándonos y vivir escuchando a los demás es el camino de la felicidad. Y estas preguntas son preguntas inherentes a un amor vivo, para el que no existe rutina, para el que cada instante es nuevo. Y esas, ni más ni menos, son las preguntas del discernimiento. Y para hablar precisamente de discernimiento, tenemos con nosotros a don Vicente Marcuello, que ya nos está acompañando en este mediodía de viernes. Buenos días, don Vicente.
Buenos días, Egunon.
Egunon, quería empezar preguntándole qué tal fue la charla que impartió el pasado sábado en el seminario de San Sebastián. Yo todo lo que he escuchado sobre ella, las reseñas han sido muy positivas, pero me gustaría saber en primera persona, usted como ponente, cómo la vivió.
Pues la realidad es que al principio un tanto sorprendido por la convocatoria, porque 120 personas que eran las que estaban matriculadas, yo creo que al final apareció alguien más, con estos temas que no siempre son fáciles de trabajar, pues ya suponía todo un reto. Luego, la dinámica también de la gente, yo creo que pues fue aumentando el interés y la profundización en el tema, y se veía que había un interés en entrar en esta dinámica. Y luego hubo un diálogo muy positivo, yo creo que de ir también aclarando conceptos y ver hacia dónde nos invita todo este proceso de sinodalidad en este momento, ¿no? Hacia dónde queremos ir caminando como Iglesia. Pero realmente sorprendido por la respuesta y por la propia dinámica del grupo.
Sí, yo ya le digo, todo lo que escuché fue muy positivo, así que si usted notó una dinámica positiva fue porque efectivamente la había. Quería empezar preguntándole también, de forma general, para nuestros oyentes que igual estén menos puestos en el tema, porque es una palabra que se dice mucho, pero no todos conocen lo que significa, ¿qué es la sinodalidad? Cuando hablamos de iglesia sinodal, ¿de qué estamos hablando?
En realidad, la palabra sínodo es, o sinodalidad tiene que ver con caminar juntos, que de donde proviene la etimología. Al final es generar una dinámica eclesial dentro de la iglesia, de la comunidad cristiana, en el que todos vayan participando de ese proceso hacia el cual queremos ir caminando como comunidad cristiana. Es común en otras iglesias cristianas, en otras comunidades cristianas, esta dinámica de grupos que se juntan para reflexionar sobre un tema determinado por zonas geográficas. En la Iglesia Católica estaba todo con mucho más estructura jerárquica y entonces ahora lo que se quiere es ir abriendo a la Iglesia a esa dinámica también de diálogo, de reflexión, de corresponsabilidad en ese caminar juntos como comunidad cristiana. Esa es la idea. Luego hay que ver cómo se concreta eso, que no siempre va a ser fácil, pero la idea es animar a que todos nos sintamos corresponsables de la marcha de la Iglesia.
Esto me recuerda a lo que la semana pasada nos comentaba nuestro obispo don Fernando, de que en ocasiones la Iglesia, tal vez, ha pecado de ser excesivamente clerical. ¿Esta nueva sinodalidad, esta forma de entender la Iglesia sinodal, va también en esa dirección de acercar la Iglesia a la gente, de escuchar la voz, pues no solamente de las personas más de Iglesia, sino también de los laicos y de toda la sociedad? Tiene que ver con eso también, ¿verdad?
Tiene que ver con eso, claro, sí. Es como dinamizar la propia comunidad cristiana, que no solamente son los curas, por así decirlo. Es cierto que hay una estructura que hemos recibido de la tradición, que todo recaía sobre todo en la estructura clerical, que bueno, tenía sus razones de por qué en un momento dado se dio esa estructura, pero que está claro que ahora eso tiene que adaptarse al nuevo tiempo y tiene que implicar una mayor apertura y una mayor participación. El tema es cómo conseguimos esa dinámica y esa implicación, pero la idea que el Papa Francisco está insistiendo es que hay que ir en esa nueva manera de entender la Iglesia.
Este camino que usted decía, el andar juntos como iglesia, no sé si una de las formas de llegar a ese caminar, yo creo que tiene que ver con el discernimiento. El discernimiento puede ser tanto personal como comunitario. ¿Y por qué es tan importante el discernimiento y cuáles son, a grandes rasgos, las mayores diferencias entre el discernimiento personal o comunitario? Porque, si no me equivoco, hay un poco dos vertientes, dos aproximaciones, y las dos son importantes.
En realidad, en todo este proceso sinodal, lo que han intentado en estos años es utilizar el discernimiento como la herramienta para intentar ver por dónde caminar. El tema del discernimiento, digo, puede ser un medio para intentar descubrir, no entra la palabra discernimiento, en el fondo lo que significa es ir descubriendo o ir tomando conciencia de qué es la. Por dónde Dios nos quiere llevar o cuál es la voluntad de Dios en el lenguaje más tradicional, o por dónde el Espíritu nos quiere animar o nos está invitando, ¿no? La principal dificultad de esto es decir, ¿y cómo sabemos lo que Dios quiere? Bueno, para eso lo importante es más que la herramienta, la actitud personal de ponernos a la escucha. Y esa es la principal tarea cuando hablamos de discernimiento en clave personal. Cómo una persona se pone a la escucha del Espíritu, cómo se pone a mirar la realidad desde el Evangelio, desde la palabra, desde la buena noticia, e intenta ver de lo que va percibiendo, de lo que va sintiendo, de las llamadas de las necesidades que hay en nuestra sociedad, cuáles son aquellas que pueden estar más en sintonía con el Evangelio y las respuestas que podamos dar a esas necesidades. Bueno, básicamente ese es el proceso personal. Claro, cuando intentamos esto, llevarlo como una comunidad o un grupo de personas, esto implica que no es simplemente que uno discierne y el resto hacen, sino que tenemos que buscar el modo para que la suma de los discernimientos personales lleven y nos empujen a un proceso de dar respuestas a las llamadas que tenemos en la sociedad. Y ahí entra el proceso de discernimiento comunitario, que tiene que ver mucho también de ponernos a la escucha, de ponernos a escucharnos unos a otros e intentar juntos ver cuál es la manera mejor de responder a las necesidades, que viene en clave de lo que el Papa Francisco está insistiendo, de estar en una iglesia en salida, no mirándose hacia adentro, sino mirando hacia afuera y compartiendo esa reflexión. Bueno, ahí nos encontramos con las dificultades que implica también el escucharnos unos a otros sin querer imponer nuestro criterio a los demás, sino que en ese proceso de escucha acogemos y aceptamos las distintas maneras también que cada uno tiene de acoger el espíritu, de ver la realidad desde Dios, ¿no? Básicamente, o sea, en realidad no es que sean dos elementos contrapuestos, sino que es necesario el discernimiento personal para poder hacer un discernimiento comunitario, porque no se puede entender. Y es difícil también que un discernimiento individual vaya muy lejos si no se hace con otros. Entonces, al final, se necesitan mutuamente. Al final es un proceso, porque la fe no la vivimos en solitario, sino que la vivimos en comunidad.
Es como construir los ladrillos de una casa. Se necesita el discernimiento personal para saber a uno como persona, como individuo, a qué le llama el espíritu, pero luego la iglesia es un gran proyecto de equipo, un proyecto de equipo universal, y en esa segunda parte se necesita comunicarlo, y lo que usted ha dicho, que creo que es tal vez un punto clave, no intentar imponerle a los otros nuestro propio discernimiento, sino que ese proceso de compartir sea un proceso abierto. ¿Cree usted que en este mundo en el que vivimos, que es muy acelerado, nos está fallando especialmente esa parte, la de, una vez nosotros hemos hecho nuestro propio discernimiento, ser capaces, y me refiero no solo en el ámbito de la iglesia, sino en todos los ámbitos, de transmitírselo al prójimo, pero con un ánimo de escuchar, no con un ánimo de imponer? Porque a veces parece que en esta velocidad que llevamos, primero hablo y luego tal vez ya si eso escucho.
Sí, o sea, yo creo que hay un problema de que curiosamente se puede interpretar como dudas o inseguridad. Entonces, como que cuando alguien no tiene claro las cosas, necesita afirmarse o buscar seguros. Y a veces en nuestras maneras de interpretar la realidad, uno ve algo que le resulta clarificador y ahí se agarra a eso. Y entonces ya dice, esta es la verdad de esta visión o de esta manera de entender la vida, y es la que quiere imponer a los demás. Claro, cuando hay otro que lo ve la suya y es completamente opuesta, al final ahí chocan. Entonces no hay capacidad para dialogar y intentar encontrar posiciones en común, ¿no? A nivel social, a nivel eclesial, bueno, al final es una dinámica que tenemos que ir viendo, de que no. Y a veces tendemos a decir, bueno, hay que negociar. Un poco justo en eso también insistió el Papa Francisco, que en este proceso no consiste en a ver qué hacer de cada uno, sino en cómo juntos encontramos un camino común. Pero claro, eso implica que yo tengo que saber también acoger la posición del otro e intentar entender por qué la otra persona vive o entiende o se acerca a la realidad desde otras perspectivas que son distintas a las mías, igual de válidas que pueden ser las mías, ¿no? Claro, esa actitud implica también una cierta humildad, una cierta disponibilidad, o si queremos empatía, pues bueno, hay que también que cultivarla y trabajarla. Y muchas veces lo que vamos percibiendo en la sociedad es que estamos muy en posiciones muy fijas y viendo a los demás desde lejos, ¿no? Y juzgando las posiciones del otro como opuestas a las mías, en vez de buscar puentes o elementos para compartir.
Un fenómeno muy curioso, que es que muchas personas, yo diría que muchos jóvenes, pero me parece que es extrapolable a prácticamente el conjunto de la sociedad, tal vez no rechazan ni la espiritualidad, ni el caminar juntos como sociedad. La gente se implica en distintos movimientos sociales, asociaciones, pero sí que parece un poco que se ha separado de lo que es nuestra religión católica y de la Iglesia. Entonces, si nos está escuchando, por ejemplo, porque sabemos que nuestros oyentes son muy variados, un joven que tal vez se ha alejado un poco del caminar junto a la Iglesia, pero que tiene inquietudes espirituales y también sociales, ¿qué le podría ofrecer la Iglesia sinodal y qué le podría ofrecer el discernimiento desde una perspectiva cristiana que tal vez pues no encontraría en otro tipo de aproximación más alejada de la Iglesia o de una espiritualidad que tal vez no es tanto la nuestra? Desde nuestra vista, nuestra visión cristiana, este movimiento nuestro, de nuestra Iglesia, ¿por qué puede ser tan importante y de tanta ayuda?
Bueno, yo creo que habría que también que la propia Iglesia ir haciendo ese trabajo de acogida de la sensibilidad de los jóvenes, que en el fondo es un proceso propio de discernimiento, porque lo que nos lleva a esta dinámica de discernimiento es al estar en una continua actualización de nuestros medios, de nuestros recursos, para dar respuestas a lo que va surgiendo como nuevo. Bueno, ¿cómo nos vamos adaptando a las nuevas situaciones sociales y a las inquietudes que los jóvenes van planteando? Al final, lo que se invita es a mirar esta sociedad para ver cómo aporto yo a ese bien común, cómo puedo yo ayudar a ese bien común, porque en el fondo eso también a mí me repercute en mi propio bien. Cómo participamos en esta sociedad intentando transmitir una buena noticia que en el fondo es el Evangelio. Teniendo claro esa referencia al Evangelio, en el fondo es cómo yo vivo en esta sociedad intentando responder a esa invitación de Dios, que en el lenguaje que todos entendemos, que es fácil de entender, que es decir, que ese mandamiento de Dios de amar al prójimo, como igual que amamos a Dios, como principio fundamental. Pero bueno, eso significa en este momento cómo yo puedo amar, ayudar, servir, cuidar, atender al prójimo en este contexto social y en esta situación. Bueno, al final nos da criterios o nos puede dar sensibilidad para intentar ver que ese es un camino también que me ayuda a mí a vivir más plenamente, a vivir más en paz, si queremos, o en sintonía con con mis propios deseos, mi propia realidad. Yo creo que el problema muchas veces es en cómo este mensaje, que en el fondo es el que está desde el principio del cristianismo, lo vamos traduciendo o lo vamos adaptando al lenguaje actual. No, en cada sociedad, en cada contexto cultural, se formula de una manera diferente. Y quizás hay un reto en este momento de adaptar este mensaje, que es algo básico, fundamental en toda religión, pero sobre todo en el cristianismo, a una sociedad que anda también buscando ese deseo de encontrar un camino que le ayude a vivir más plenamente, y que sin embargo anda buscando por otros sitios, sino donde la Iglesia, que tradicionalmente ha estado dando ese camino, ahora no lo encuentran. Quizás porque no hemos sabido transmitirlo, no hemos sabido adaptarlo al nuevo tiempo.
Usted ha mencionado antes al Papa Francisco, y ahora, hablando del nuevo tiempo, no puedo evitar pensar en el sínodo que este octubre ha inaugurado el Papa en Roma, como parece que hay una serie de cambios de mentalidad que están sucediendo no solo de abajo para arriba, como podría ser pues lo que usted percibiera o lo que usted presentara el pasado sábado en la diócesis, sino que es el mismo pontífice, el mismo líder de la Iglesia, el que es el primero en impulsar esta Iglesia sinodal. Yo quería preguntarle también cuáles son, desde el Papa Francisco, los mensajes más importantes que usted recibe y que luego, en su ejercicio diario, como jesuita, como ponente, intenta llevar a la práctica. Si tuviera que decirle a alguien, esto es lo que el Papa Francisco quiere que hagamos, quiere que vayamos en esta dirección, ¿qué le diría?
Yo creo que lo que Está en, yo creo que desde el principio de su papado, desde que nos nombraron papa, hay un intento de acercar la Iglesia, de salir de esa sensación de estructura muy compleja y complicada y distante, a acercarla a una sociedad, a la gente, para que la gente se pueda sentir como partícipe de ese proceso. Entonces, al final, eso implica también una cercanía, un estar con la gente, con las problemáticas de la gente, y eso implica también ponerse a la escucha de y saber acompañar esos procesos. Creo que al final es estar a la escucha, que al final él también lo ha formulado como desde el principio en la Iglesia en salida, o con la imagen del hospital de campaña. Al final es cómo nos ponemos en esa actitud de estar escuchando, acogiendo a las necesidades de la gente para poder dar una respuesta a sus preocupaciones, a sus inquietudes, a sus necesidades. Y eso implica una actitud también de estar muy en disposición o en disponibilidad, y no tanto en protegerme o en aislarme. Claro, al final, más allá de acciones concretas, eso implica una actitud. Y el proceso del sínodo, en el fondo, lo que estamos viendo ahora con las imágenes que nos están llegando del aula de Pablo VI, en esas mesas circulares en distintos grupos, es precisamente para ponerse la escucha unos de otros. Al final, en grupos pequeños siempre es más fácil la comunicación que no en un gran grupo en el que hay una mesa presidencial y todos están mirando a la mesa presidencial. Aquí es, nos ponemos en grupos pequeños para ponernos en la escucha, ¿no? Y ver qué eso va también transformando y cómo nos va permitiendo conocer qué va moviéndose a través de todos. Bueno, en el fondo es un cambio de actitud también, de cómo acogemos ese espíritu que en el fondo estaba presente en todos. Toda persona que se pone en disposición de ponerse a la escucha del espíritu tiene algo que transmitir. Bueno, entre todos podemos ir haciendo algo distinto. Creo que esa es la idea que está transmitiendo el Papa Francisco, pero que tiene implicaciones en toda nuestra vida cotidiana, a nivel de gran estructura eclesial, pero también en pequeñas comunidades o nuestra dinámica habitual. Bueno, ¿cómo yo me pongo en esa actitud de acoger, de escucha, de mirar hacia el lado para intentar descubrir nuevas maneras de vivir y de ayudar a otros?
Vicente Marcuello, con esta llamada a escucharnos, a querernos y a ser parte de la Iglesia Sinodal, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros este mediodía en COPE, y con estas bonitas palabras le despido y le agradezco profundamente que haya estado con nosotros. Muchas gracias, Vicente.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo.
Y gracias también a ti, querido oyente, por haber decidido pasar este mediodía de viernes con nosotros. Soy Iván Benko y estaré deseando volver a verte en una semana, en COPE, de 1:30 a 2, los viernes. ¡Gracias!
Busco el beso, la revolución, un mensaje que hable más de amor, las caricias para el corazón. Esta tierra que alguien lo rompió, busco el gesto lleno de valor que nos traiga el cuento y la versión, donde el lobo que nos engañó mira al niño y le pide perdón. que traiga el sabor, que se lleve al pésimo escrito.